Hola Pablo, que tengas un excelente día, una excelente jornada. La verdad que hoy, bueno, me gustaría hablar sobre nuestros niños, ¿no? Los niños en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestra nación. Y cuando te hablo de niños, te hablo de niñas también y te hablo de adolescentes también. Niños, niñas y adolescentes. Como en algún momento tratamos nuestra ley a nivel nacional y una ley a nivel provincial de la cual soy autor. Pero siempre me quedan estas expresiones para reflexionar y para decir. Hay muchas personas que escucho todavía que hablan de menores. Y cuando hablamos de menores, estamos hablando de algo menos. Y que un niño tiene de menor mucho en razón de que no es un sujeto de derecho, sino lo están pensando como una persona objeto de derecho. Cuando la ley cambió todo eso. El menor era un objeto de derecho, pero un niño es una persona que está sujeto a derecho. Quiere decir que el niño ya tiene una ley puntual que lo está amparando. Y en eso es lo que, digamos, los políticos en los 40 años de democracia debiéramos trabajar fuertemente. Entonces, yo, como a nosotros los argentinos nos gusta tanto esto del tema del fútbol, a lo cual lindo partido que tuvimos con Ecuador, ganamos con un hermoso gol, pero vamos a poner el ejemplo, menores versus niños. ¿Qué son los menores? Bueno, los menores quieren bajar la inimputabilidad a los 14 años. Pero claro, para bajar la inimputabilidad a los 14 años, ese menor porque debe respetar las normas, o sea que debe comprender las normas que tenga para a efecto de faltarle el respeto. Bueno, ahí tenemos un problema, porque a nuestros niños, que el Estado no les garantiza su educación, porque vamos a diferir y vamos a trabajar un poco esto en razón de lo único que garantiza el Estado es que estén escolarizados, que le ponemos 190 días de clases obligatorio a los maestros y a los niños, a los maestros asistir y a los niños asistir. Pero esto no significa que estén escolarizados, es que los niños reciban su educación, porque, bueno, no se les enseña bien, porque los edificios no tienen lo que deben tener para que un niño esté acorde a que pueda aprender, o porque, bueno, ha perdido un punto de encuentro y esa madeja se empieza a cortar y no comprende y no sabe. Entonces, a partir de ahí, un niño empieza a pasar de grado sin saber y por supuesto que es lógico que lo hagan pasar de grado porque si no empiezan a repetir y vamos a tener niños en un primer grado de 6 con chicos de 9 y 10 años que tienen otra cosa en grados en el primer grado. Entonces empieza a dar acá toda una mezcla medio fuerte y medio difícil para la sociedad que la sociedad no la está discutiendo. Entonces empiezan a pasar cosas. Y lo primero que sale cuando vienen las elecciones y los políticos empiezan a trabajar, empiezan a hablar de la inimputabilidad que hay que bajar de 16 años de los niños a 14 años para los menores. Y volvemos, menores versus niños. ¿Qué significa esto, Pablo? Esto es un placebo electoral. ¿Y por qué es un placebo electoral? Puntualmente porque los porcentajes ante la inseguridad, los hechos de inseguridad que tenemos en nuestro país, no supera el 1% en los chicos de 15 años. O sea que cuando bajamos a los niños de 15 años es mucho menos. Pero bueno, esto de que hay que empezar a trabajar y hay que echarle la culpa a alguien es muy interesante y mucho más cuando le echamos la culpa a los niños que no han sido educados, sí escolarizados, pero no educados, y lo trabajamos como que deben ser un menor. O sea, algo menos y hay que trabajar con los menores con una forma despectiva de decirle, ¿no? Pero si empezamos y seguimos dando un poquito más de vuelta de rosca, esta desjudicialización y la intervención penal mínima que no existe, exigen los acuerdos internacionales firmados por presidentes anteriores, tenemos nosotros algo ahí que deberíamos estar explicando por qué no cumplimos con aquellos con aquellos convenios que tienen con la Comisión de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes a nivel internacional. Por ejemplo, deberíamos ver el trato por la falta de políticas con impacto positivo para los niños. Entonces, ahí es como que se nos complica este tema con toda la problemática que tenemos. Mucho más cuando vemos que nuestras cárceles de la Argentina están todas llenas, sean provinciales o sean federales, y empiezan a poner a los reos en las comisarías, lo cual es ilegal. Y a su vez, no hay un comportamiento de trabajo para que esa persona pueda arrepentirse y aprender a vivir en una sociedad. Entonces, acá hay algo que está pasando y que ya está yéndose del problema de los niños, de los menores, o de lo, como lo quieran llamar, y pasa a estar en manos de otras personas, y que es la misma política fundamental que tenemos que trabajar y dar. Pero claro, el placer, el placebo para los oídos de los electores en tiempo de elecciones es vergonzoso. ¿Por qué? Porque es vergonzoso. Porque un político que piense en el futuro de la sociedad no puede estar ofreciendo en la inmediatez algo que solamente pueda ser aplaudido por una sociedad que va a votarlo en el momento, cuando sabe el político que esa no es la solución. Ahora veamos y demos un ejemplo de lo que podría estar pasando cuando un niño, cuando lo tratan de menores puntualmente, que tiene a cargo, digamos, o está a cargo las personas mayores, deberían estar responsabilizados de ese niño que está a su cargo. Porque si yo me pongo a dar un ejemplo medio fuerte, burdo, y veo un niño con arma, yo no voy a pensar que una armería o un negocio le ha vendido el arma al niño. No voy a pensar que la sociedad, el vecino, le ha prestado para que juegue el niño con un arma. Eso no voy a pensar. Lo que voy a pensar puntualmente es quién es el responsable de haberle dado esa arma al niño. Eso no se busca. Y cuando por ahí, dentro de ese porcentaje, que es mucho menos del 1% a nivel nacional, en la edad de 16 años, en 14 hemos dicho que es mucho menos, pero cuando nos ponemos a pensar y a buscar por qué ese niño tiene arma, seguramente vamos a encontrar que hay una persona que lo ha inducido a hacer ese trabajo a los efectos de tener una satisfacción en sus objetivos, una persona mayor. Pero no hay una ley puntual de que empiece a buscar a esa persona y a trabajar en esa persona para culpabilizar o para trabajar o para darle la responsabilidad de ese niño armado que es parte de una persona que supuestamente ha perdido lo que es el control en lo que debiera tener con el niño. Yo siempre me he dedicado a ver cómo se han transformado nuestros pueblos y siempre dije, mire, en la antigüedad o hace pocos años, hace 200 años, cuando se empezaban a formar nuestras villas, nuestros pueblos, lo primero que se hacía era trabajar con un defensor del menor, se llamaba. ¿Qué significaba el defensor del menor? Es que andaba observando que la familia, los chicos, estén en las casas a las 10 de la noche y que ya estén bañados, cambiados, que hayan ido a la escuela, que estén limpios y que estén protegidos por el seno familiar. Entonces, siempre esa persona no le echaba la culpa al niño que andaba en la calle, sino le echaba la culpa a la madre y al padre, y eran citados por pedido de ellos. Y estaba el comisario presente, que eran las otras personas que también se nombraban en los primeros cargos públicos que se hacía cuando se creaba una ciudad o una villa, y le llamaban la atención a los padres. Entonces eran los padres o las personas encargadas, los tutores, los que primero tenían que velar y ver que los chicos no incumplieran con lo que era la ley. Pero bueno, estas cosas pasaron y no lo estamos trabajando. Y cuando usted, por ejemplo, va a una plaza, ahí lo vamos a ver muy claro, y la plaza no está adecuada para que un niño tenga su derecho de recreación, una plaza óptima para que el niño juegue, bueno, ahí vamos a ver cómo el derecho de recreación del niño está vulnerado. el derecho de ser oído, a donde por ahí todo el mundo pregunta, che, pero ¿qué dice el niño? ¿Qué dice? Bueno, son muy pocos los que hacen esas preguntas. Generalmente hay que ordenarle, hay que mandarlo, hay que obligarlo, hay que decirlo, pero no conversamos, no oímos a los niños. Cuando tiene el derecho de ser oído, y ese derecho de ser oído es uno de los derechos más grandes que tenemos en la ley de niños, niñas y adolescentes. Pero también el derecho de salud. El derecho de tener salud, cuando uno asiste a ciertos hospitales o a ciertos lugares, a ciertos centros de acción comunitaria o centros de acción primaria de la salud, notamos que en absoluto o casi todo de ello no existe un médico que de pediatría o que esté trabajando directamente con el niño. Si no, tendría que hacer las colas comunes como la hacen para cualquier otra problemas de falta de salud. Eso también nos hace a nosotros como hombres mayores, como mujeres grandes y que estamos en funciones públicas, que tienen algún conocimiento, que debemos empezar a pensar cómo solucionar estos problemas. El derecho de jugar ya lo hablamos, pero generalmente lo único que les presentamos a nuestros niños es un ámbito con violencia, cuando necesitarían tener un ámbito y una ciudad sin violencia. Y esto nosotros vamos a empezar a trabajar y a respetar al niño y vamos a dejar de ver al menor con algunos actos puntuales. Entonces, cuando nosotros veamos a todos nuestros niños, niñas y adolescentes como tal y cumplamos con su ley, con sus derechos y cumplamos con todas las necesidades que tiene porque es el futuro de la sociedad, bueno, es porque nosotros vamos a notar que tenemos políticos comprometidos para el mañana en un bien común, en el bien generalizado y buscando la felicidad del todo, y esa felicidad del todo la vamos a tener cuando nuestros niños estén en camino de ser buenas personas y buenos integrantes de nuestra familia y, por lo tanto, de la sociedad, siendo un buen vecino, siendo un buen alumno, siendo un buen primo, un buen hermano, todos los buenos que pueda tener un niño en sus bondades, que las tiene, y hay que trabajarlas un poco más. Y no ser agresivo con el niño para que se transforme en un menor a donde haya que bajarle la inimputabilidad, a donde le vamos a faltar el respeto de sus normas, a donde no lo vamos a educar, pero le vamos a exigir que entienda las normas y todo lo que dijimos anteriormente. Por lo tanto, mi estimado Pablo, te mando los saludos que correspondan a vos y a tu audiencia y quiero decirte que cuando a partir de ahora veamos un niño, dejemos de llamarlo menor, veámoslo como un niño. Cuando veamos una niña, dejemos de llamarla una menor y lo veamos como una simple niña. ¿Por qué? Porque a partir de las leyes internacionales, nacionales y provinciales, como tiene nuestra provincia, nuestra nación y nuestra comunidad internacional, esas leyes a los niños les dieron ya que son hombres con sujetos de derecho y nunca más objeto de derecho. Significa que nadie va a decidir por ellos, sino ellos mismos tienen leyes que los protejan. El Estado, los políticos deben proteger la ley de nuestros niños, niñas y adolescentes. Un gusto en hablar con vos, siempre a disposición, y recuerda que soy el autor de la ley de niños, niños y adolescentes de la provincia, y he sido una persona que he estado asesorando a nivel nacional este tema. Y también he sido parte de lo que era éramos por la infancia, el Parlamento por la infancia, y andábamos por toda Sudamérica viendo las consecuencias de lo que pasaba cuando esta ley llegaba a nuestro continente sudamericano y mucho más a nuestro territorio argentino. Por eso es lo que me hizo presentar a mí la ley de la provincia de Tucumán. Un fuerte abrazo, estimado amigo, y siempre a disposición. Gracias.